más complicado, tú eres más guapo.
Bueno, sí, es que estamos hablando aquí ya a calzón quitado. Estamos en el Con Permiso, está Constantino Mediavilla ya entre nosotros y tenemos a nuestros invitados. Constan, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, de cuerpo presente estoy con ustedes.
Sí, sí, hombre, no digas eso porque queda fatal, la verdad.
Bueno, es verdad que hoy excepcionalmente no estoy de cuerpo presente, estoy más vivo que nunca y coleando.
Claro, claro, pues gracias por estar con nosotros. Están ya nuestros invitados, está el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. Don Alfonso, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí. También al portavoz adjunto del Partido Socialista en la Asamblea, senador por Madrid, José Cepeda. ¿Qué tal, don José?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Bueno, pues aquí tenemos tanto que vamos a empezar lo primero hablando de salud. ¿Qué tal se encuentran, don José? ¿Qué tal
bien,
está usted?
Afortunadamente bien. Yo y toda mi familia estamos afortunadamente bien. Y espero que nuestros oyentes, pues de la misma manera, poco a poco, no sé, espero que la vacuna, ¿no? Esa luz de esperanza que todos tenemos, pues poco a poco vaya llegando a todas las personas, por orden, riguroso orden y el protocolo tal, y que al final, pues en fin, poco a poco vayamos viendo la pandemia con el espejo retrovisor, ojalá
sea. Esto sea pronto. Don Alfonso, ¿qué tal están en su entorno?
Bien, bien, bueno, hemos tenido algún disgustillo cercano, pero bueno, oye, en líneas generales, lo que es la familia más directa, bien, otros no tan bien, pero bueno, y esto es como la lotería, si no te tocó en la primera ola, te tocó en la segunda, y si no en la tercera, y entonces...
Esperemos que ya, ahí nos paremos.
Que nos quedemos ahí, y bueno, que como bien decía José, oye, que vayamos saliendo de este túnel todos y que lleguen las vacunas en Madrid, que lo que necesitamos son vacunas. Madrid tiene capacidad para poner miles y miles de vacunas y lo que nos hace falta son vacunas.
¿Y no están llegando o sí están llegando?
Están llegando menos de las que nos gustaría, porque si queremos cumplir el objetivo de llegar al 70% de la población vacunada para el verano, pues a este ritmo no llegamos ni al 15%, ¿no? Por eso yo espero que la gestión del gobierno sea diligente, del gobierno de España, y hay iniciativas por parte de las comunidades autónomas. Vamos a debatir precisamente una de esas iniciativas en la Asamblea esta semana, que espero que cuente con el apoyo del Partido Socialista, ya aprovecho y lo digo, para que podamos traer más vacunas aquí a nuestro país, para el conjunto de los españoles. Ya,
pero ¿Habrá apoyo, no, señor Cepeda?
No se trata solo de traer vacunas, sino de administrarlas.
Exacto, en eso está.
Porque lo que no tiene mucho sentido es que hasta la fecha todas las vacunas que se han recibido en Madrid, que Madrid sea la segunda comunidad autónoma por la cola en la administración de las vacunas que han llegado.
Te has quedado del informe del jueves,
no,
José.
No, cógete, el último.
De verdad. No, mira, sí, aquí sí. Hay una cosa muy clara. Es decir, nosotros tenemos una estrategia epidemiológica en la Comunidad de Madrid muy similar en el aspecto de las vacunas a otras comunidades, que es reservar una parte de ellas precisamente para garantizar la segunda vacuna en caso de desabastecimiento. Por lo tanto, nos estamos moviendo siempre en los términos...
Lo que pasa es que esto del truco de la segunda vacuna ya...
No, y entonces nos estamos moviendo en esos entornos. Ahora mismo hay 4 o 5 comunidades que tienen menos vacunas puestas en porcentaje de las entregadas que la Comunidad de Madrid. Pero a mí no me importa ese ranking, sinceramente. A mí lo que me importa es que lleguen. Madrid puso el año pasado, en apenas 10 semanas, 1,3 millones de vacunas de la gripe. O sea, fíjense, tenemos capacidad para poner centenares de miles cada semana. Y estamos poniendo 35.000, 40.000, porque tampoco es que haya muchas más. Y ojalá lleguen, todas esas vacunas. Por eso digo que el gobierno tiene capacidad para hacer cosas. Y los pongo aquí, José, es decir, y no es un tema del gobierno. Queremos que las farmacéuticas y las administraciones y las instituciones europeas lleguen a algún tipo de acuerdo con las farmacéuticas para que se puedan fabricar vacunas en los países miembros, respetando las patentes, porque somos un partido que respeta la propiedad intelectual. Yo creo que hay mecanismos para que se pueda facilitar a los países hacer más vacunas, incrementar la producción de vacunas. Y en eso nos beneficiaremos no solo los madrileños, sino también el conjunto español.
Sí, es verdad que ojalá otros gobiernos hubieran apostado de verdad por la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico, ¿por qué no decirlo? Afortunadamente tenemos un nuevo gobierno en este país que sí que está apostando fuertemente por eso. Y, por cierto, con fondos estructurales en Europa que apuestan precisamente por la ciencia y apuestan de una forma seria también por la tecnología de cara al futuro, ¿no? Es verdad, yo estoy de acuerdo con que al final uno se da cuenta que cuando no apostamos de verdad por la ciencia, pues otros científicos en otro lugar del mundo son los que se dedican a hacer vacunas. Nosotros tenemos aquí muy buena gente, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, yo creo que incluso hay algunos investigadores ya haciendo algún planteamiento muy serio sobre unas vacunas también muy interesantes. Bueno, pues ojalá la política sirva para esto, no para tirarnos los trastos a la cabeza, sino sobre todo para dar ejemplo también ante la ciudadanía de que la política sirve para resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, en fin, respecto a lo que decías de las vacunas, si vienen todas las vacunas del mundo y la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Madrid es capaz de administrarlas rápido para que nuestros mayores en primera instancia y todos los demás, por cierto, que todavía no sabemos si en las residencias esto se ha cumplido ya
está
o
cumplido,
no,
ojalá.
Sí. Pues bienvenido sea. Quiero decir que el Partido Socialista no está por hacer una oposición de pandereta ni por tirarnos los trastos a la cabeza de una forma directa, sino por intentar arrimar siempre el hombro, sobre todo en una situación como la que tenemos, pues para que los ciudadanos vean que la política sirva para algo, ¿no?
Pues Constantino, hemos hecho nada más que empezar un camino, así que vamos con ello.
¿Sabes lo que ocurre? Que tienes dos pesos pesados.
¿Sabes? Ya lo veo, ya lo sé, ya lo sé.
Nos estoy viendo y como no metamos cuchara, pues nada, es
el programa. Sí, nos podemos ir tú y yo, sí, es verdad, es verdad.
Se lleva la prima. Pero bueno, afortunadamente los cronistas de la vida lo que hacemos es bajar mucho al terreno, más allá de lo que es la investigación, y lo comparto plenamente lo que ha dicho en el discurso genérico al señor Cepeda. Fíjese, la última vez que estuvo aquí Alfonso Serrano, quizá él lo recuerde, hablamos de la posibilidad de tener 340.000 dosis a la semana, que es el podrían poner, y eso significaría, por tanto, que podríamos llegar a vacunar o a cumplir con el reto de poder tener a ese 70% más o menos de la población madrileña vacunado, ¿no? Yo creo que en eso coinciden ambos, ¿no? Es decir, que Cepeda lo que viene a contar es ojalá, y yo lo que digo es aproveche usted su mano con Ferraz, ergo Moncloa.
Exacto.
Y sonríe, si es posible, quiero que sepas que sonríe.
Si es posible, barra usted un poquito para casa y mire, señor Cepeda, usted y yo, si con esas 340.000 a la semana vemos que el gobierno del Partido Popular no cumple, es decir, no las administra adecuadamente y donde se tienen que adecuar, le garantizo que seremos los primeros que le criticaremos. Pero la primera medida sería que realmente podamos tener esas vacunas. Perdón por la reflexión. Vamos a alguien ha dicho lo de la luz al final del túnel. Tengo una pregunta para cada uno muy rápida.
Venga.
Luego entramos en debate, pero una es de presupuestos y la otra es de túnel. Presupuestos. Señor Serrano, ¿los vamos a ver? ¿Vamos a tener presupuestos los madrileños en un plazo más o menos mediato o hay bloqueo efectivo de Vox?
A ver, yo creo y confío en que vamos a tener presupuestos. Es cierto que nos encontramos en un momento de la negociación que ocurre siempre con partidos nuevos, con partidos pequeños que tratan un poco de buscar ese titular, de ser noticia, de encontrarse en el centro del candelero, ¿no? Como se suele decir.
Hablan pero, del PIN, ¿no, claro, señor
pero estamos,
Serrano?
Pero estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de un presupuesto que va a superar los 20.000 millones, que tiene importantes partidas para políticas sociales, educación, sanidad, infraestructuras, políticas económicas. Y estar cada día sacando un tema nuevo para intentar ser noticia, yo creo que no contribuye. Si realmente Vox quiere significarse como un partido útil en la Comunidad de Madrid frente a los populismos que suponen Más Madrid y Podemos. El tema del PIN parental, yo entiendo que puede dar juego a Vox, a los medios de comunicación, incluso a la izquierda, que enseguida ve demonios y se ponen de los nervios. Pero lo ha dicho la presidenta, lo ha dicho el vicepresidente, lo hemos dicho desde Ciudadanos y también desde el Partido Popular. El PIN parental no tiene sentido en una comunidad autónoma en la que existe libertad de elección para los padres. Recordemos que aquí el 95% de los padres eligen el colegio al que llevan a sus hijos en primera instancia. Y además una cosa, fruto de esa convencimiento de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de creer en esa libertad, ya este año, y muchos padres que nos están oyendo seguro que les interesa, ya este año, ahora que va a empezar el periodo de matriculación, los padres tienen derecho a conocer las actividades extracurriculares que hay en los colegios y los colegios la obligación de exponerlos y darlos a conocer públicamente para que se conozca todo lo que va a haber en ese curso escolar antes de decidir a qué colegio llevas a tu hijo.
No sé si en ese sentido sí, también el señor Cepeda quiere añadir algo de los presupuestos.
Los padres lo que están un poco cansados del pim pam pum que tiene este gobierno. No sé si el pim parental.
Que me lo diga el Partido Socialista ese, con
sí,
la que
sí, tenéis. No. Ese, no, bueno, en fin, yo no sé, pero el Partido Socialista en España ha sido capaz de aprobar unos presupuestos.
Después de casi tres años.
Que yo sepa, no estamos gobernando hace tantos años. Ya me gustaría, ¿no?
Desde el 18, José.
No,
tres
no,
años,
sí, 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 sí. No, no, pero pero ustedes, desde que han llegado al gobierno, todavía seguimos con los presupuestos del señor Ángel Garrido, uh-huh. cuando era presidente. ¿Eh? O sea, que imagínese de lo que estamos hablando.
Los presupuestos del Partido Popular y Ciudadanos,
pero,
buenísimos.
Bueno, yo te he dejado hablar.
Perdona, José. En fin, perdona.
Que te veo muy, muy incandescente cuando hablamos de presupuestos. Hay que presuponer que, al final, la ultraderecha, como hizo al inicio de esta legislatura, apoye de nuevo a la señora Ayuso y la ultraderecha de nuevo sea capaz de imponer sus requerimientos para que haya presupuestos. Me parece que es un mal precedente. Me parece que al final, cuando hablamos del PIN parental o de otras cuestiones que al final la extrema derecha intenta imponer en las políticas siempre, habitualmente, históricamente moderadas y centradas en Madrid, pues lamentablemente nos están llevando, por el hecho de seguir en el gobierno, que yo también lo entiendo, pero nos están llevando a unas políticas de un extremo donde estoy seguro que la inmensa mayoría de los madrileños no comparten, ¿no? Y el caso del PIN parental, donde al final la señora portavoz de Vox está intentando colocar encima de la mesa cómo hay que prácticamente dirigir la educación de nuestros hijos, me parece que es un malísimo precedente, ¿eh? Y es un debate en el que están entrando ustedes. Pero insisto, yo también entiendo que es que forma parte de sus apoyos parlamentarios.
No, nosotros no, porque efectivamente, como recordarás, es cierto que Vox llevaba en esos acuerdos de investidura, que queda ya muy lejos, fue julio y agosto del 2019, llevaba esa medida para apoyar a Isabel Ayuso. Y les convencimos de que no era necesaria en Madrid. Por lo tanto, son Vox los que tienen que justificar.
Que no les han convencido muy bien cuando vuelven a la carga, ¿no?
Pues que vuelven a la carga. Pero bueno, sinceramente, yo entiendo, José, que cuál es vuestro discurso. Sinceramente, a mí, cuando habláis de demonizar a un partido como Vox, yo sinceramente lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo. Mira, nosotros no tenemos ningún problema en acordar con quien tenemos a nuestra izquierda y a nuestra derecha. No lo tenemos en ningún problema. Y vosotros, al mismo tiempo, estáis pactando con partidos como Podemos, con un vicepresidente del gobierno que está encantado de que se apalee a policías, que cuestiona los pilares fundamentales de nuestra democracia. En fin, cada uno elige sus socios. Vosotros habéis pactado los presupuestos con Podemos, con Bildu y con otra serie de partidos independentistas. Nosotros los vamos a pactar. Vamos a intentarlo.
¿Sabes cuál es el problema? Que lamentablemente en este país hay un Partido Popular que no se sabe hacia dónde va. Uh-huh. Ya me gustaría tener una derecha lo suficientemente sensata y moderada y europea, si me permites, para poder llegar desde el Gobierno de España uh-huh. y, ¿por qué no?, también uh-huh. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid llegar a acuerdos uh-huh. Con otras fuerzas políticas sensatas, moderadas y que no nos hicieran irnos a los extremos. Uh-huh. Ojalá que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera visto también un tono distinto, por ejemplo, en el Partido Popular. Lo estamos viendo ahora con las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, donde es imposible que el Partido Popular pacte, llegue a grandes acuerdos de Estado. Te puedo asegurar que nosotros, desde el primer minuto aquí, en la Comunidad de Madrid, hemos tendido la mano al Partido Popular para que no dependiera de nadie, para que no dependiera de la ultraderecha, por ejemplo, a la hora de elaborar unos presupuestos. El portavoz de mi grupo, el profesor Gabilondo, os ha tendido la mano reiteradamente para haber podido hacer una mesa de negociación en unos presupuestos sensatos, centrados, moderados, y vosotros habéis tomado la primera decisión siempre, es decir, nuestros socios preferentes es la ultraderecha, es Vox. Bueno, pues este es el camino que
hemos
elegido.
Pues,
ojalá hubiera habido otro camino.
Cojo una la mano. Contestación sí, bueno, y ponemos
te
otro
tomo
tema.
La mano, pero si me estás diciendo que el ejemplo es que el Partido Socialista ha tendido la mano siempre al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aunque está por ver en qué decisión del gobierno de la comunidad el PSOE ha dado su apoyo, ninguna, especialmente desde la pandemia, lo que no entiendo es por qué vosotros habéis rechazado la mano tendida del Partido Popular en diversos acuerdos, incluido el presupuestario por parte de Pablo Casado, que los rechazasteis de plano todos, y ya habéis decidido, ya habéis optado, porque habéis votado unos presupuestos con quien los habéis votado. Oye, y muy respetable, vosotros habéis elegido Bildu, habéis elegido los partidos independentistas sobre los que solidificar y asentar la estabilidad del gobierno español.
Bueno, ¿y por qué pues no llegamos a un acuerdo con el Poder Judicial y los órganos constitucionales, que llevan paralizados dos años?
Tenéis que plantear candidatos que no sean...
Yo creo que eso es un buen ejemplo, ¿no? Actual,
plantear candidatos que sean legales, efectivamente. Si planteáis candidatos que no lo son, pues evidentemente es complicado llegar a un acuerdo.
Vamos a salir del bucle. Tenemos aquí en esta mesa Alfonso Serrano, Partido Popular, y José Cepeda, Partido Socialista. Han mencionado, Constantino, tú lo has escuchado, a Ángel Gabilondo, y yo creo que aquí hay que hacer un alto en el camino, ¿eh? ¿No te parece?
Seguro, porque además teníamos prevista una música que le gusta especialmente al diputado Cepeda.
Ah, sí, bueno, pues vamos con esa música.
Tema número 3, se llama Miguel Río.
Pues mira, Jorge ha dicho que sí. Vámonos.
El futuro se puede tocar. Nacen cronistas, ricos y santos, y alucinan con lo que vendrá. Dicen que el fin
pues hablamos de,
mayor,
del sí, cambio.
Constantino.
Es que no, es que no.
Te veo muy rockero, te veo muy rockero. No, está bien, mi querido. Es un clásico, es un clásico.
A ver, si se lo sacas. Venga, venga, dale, dale.
No, venga. Si no tengo nada que sacar, si es que simplemente saber si han llamado ya al señor Gabilondo para el puesto de defensor del pueblo, como acaba de apelar a los consensos institucionales. Bueno, ese está claro que está hecho. Será esta semana.
O sea, que no lo pregunta, lo da por hecho, ¿no, Constantino?
No, eso será.
Bueno, yo me alegro porque entonces tiene más información que yo. Yo respecto a esta cuestión.
Eso es una presunción, Cepeda. Sabe usted que no, su información es privilegiada.
Los cronistas de la villa, los periodistas con un gran bagaje, déjeme que le diga, a los cuales yo respeto profundamente, suelen tener en muchas ocasiones casi más información que nosotros mismos. Por lo tanto, tampoco estoy diciendo nada extraño, ¿no?
Pero usted se veía de portavoz, ¿o no?
Yo no. Bueno, suena a muchas cosas. Y es verdad que hay mucha gente que utiliza mi nombre con cariño y afecto, cosa que agradezco. Pero yo, en este momento, tengo una misión, que es el estar trabajando codo con Ángel Gabilondo. Es un honor estar trabajando con él. Llevo prácticamente siete meses desde que mis compañeros me eligieron portavoz adjunto. Y la verdad que todos los días tengo algo que aprender de una forma distinta, posiblemente, de hacer política y que acerca, pues eso, las necesidades de la gente cada vez más, ¿no?, a la toma de decisiones. Y a mí eso me gusta, aprendo mucho con él, pero en este momento no tenemos ningún otro objetivo más que seguir trabajando por los madrileños. Es verdad que hay muchos rumores sobre posibles lugares, acuerdos, tal. Hay una cosa que está clara, y es que el perfil que tiene Ángel Gabilondo, desde luego, sirve para cualquier responsabilidad que mi partido le quiera proponer, porque es un hombre con unas cualidades, una persona que siempre en torno al diálogo, al consenso, bueno, pues ha vertebrado su vida pública, ¿no? Y por lo tanto, en fin, yo lo único que tengo que decir es poco más, que nosotros estamos trabajando con ganas, con ilusión desde el primer día y lo seguimos haciendo a fecha de hoy.
No sé si el señor Serrano a lo mejor quiere apuntar algo. ¿Tienen ustedes también información de este movimiento que se va a producir en el Partido Socialista?
No, información no, simplemente pues por andar un poco en lo que decía José. Yo no sé si es muy, muy, muy positivo esto que un adversario hable bien de otro adversario, porque generalmente suele darle problemas.
Se ve que se llevan bien, ¿eh? Quiero que
no iba a hablar bien. Alfonso es sano.
No iba a hablar bien de José, iba a hablar bien de Gabilondo.
Ya me extrañaba a mí.
No, pero quiero decir
me había empezado a hacer ilusiones.
Yendo por delante el respeto que tiene mi grupo parlamentario, el señor Gabilondo, no quiero hablar más bien de él, porque a lo mejor lo que hago es generarle un problema. Por eso le quiero a alguien del PP hable bien de alguien del Partido Socialista. Y sobre todo porque temo que creo que a veces le respetamos nosotros más que en su propio grupo parlamentario, porque ya hay quien le parece que le está poniendo la maletita en la puerta antes de que se confirme lo que, como dicen algunos rumores, puede ser o no puede ser, ¿no? Lo que yo de esta reflexión lo que saco es que, al margen, me da igual sea Gabilondo, sea Cepeda, sea quien sea, es decir, yo creo que el problema del Partido Socialista no es un problema de perfiles. Me dolería mucho que triunfara el perfil es como el de la señora Serra, el de la señora García o gente faltona, porque la izquierda cree que tiene que gritar más. Me dolería pensar que eso es lo que piensa el Partido Socialista. Pero yo creo que el problema de la izquierda es otro, afortunadamente para nosotros. Y es que da igual los perfiles. El problema yo creo que es que la izquierda madrileña no entiende Madrid. Su problema es de falta de proyecto. Si creen que con ese proyecto político van a convencer y nunca lo consiguen a la mayoría de madrileños, pues que sigan adelante y busquen el perfil que quieran cada dos años, que nunca lo van a conseguir.
Desde el máximo respeto, que sabes que también te tengo, Alfonso, que digas eso del partido que ganó las elecciones en el último proceso electoral.
No lo he negado.
Y que venga de la voz del portavoz del grupo que obtuvo el peor resultado de la historia en el último proceso electoral, pues insisto, desde el máximo de cariño y del respeto. Pero yo creo que es verdad que a no ser por los votos que al final obtuvisteis el apoyo de la ultraderecha en Madrid, la verdad es que hubiera habido un cambio. La inmensa mayoría de los madrileños ya optaban por ese cambio y querían ver al profesor Gabilondo presidente de la Comunidad de Madrid. Que al final la dinámica parlamentaria lo ha imposibilitado. Bueno, pues esto forma parte de las reglas del juego, de las que luego los socialistas obviamente respetamos, faltaría más, ¿no? Pero, en fin, yo creo que en buena medida sería interesante que en las instituciones madrileñas algo que ya decía Fernando de los Ríos hace muchos años, ¿no? Volviera de nuevo esa gran revolución pendiente que tenemos en Madrid, que es la revolución del respeto. Uh-huh. No se trata de elevarnos a los extremos, exacto, de hacer obras circenses en cada pleno, uh-huh, ¿no? Ni a ver quién se insulta más. Desde luego sabes que tampoco no, ese es mi estilo, ni el del profesor de Gabilondo, ni de ningún miembro del Partido Socialista Obrero Español. Te hablaba antes de tender la mano, incluso en situaciones de crisis que podáis tener. Pues es que yo creo que eso es lo que están esperando cada día más los madrileños, ¿no? Uh-huh. Partidos serios, sensatos, con capacidad de gobernar las instituciones, pero también con capacidad de llegar a acuerdos. Ojalá que...
Sí, o sea, una de las cosas, perdón, Cepeda, Osorio, que decía Fernando de los Ríos, que la acabo usted de citar, es una frase histórica, es verdades ofenden, ¿no? A veces cuando se dice algo que todavía no está hecho, parece que se está uno inventando las cosas. No, lo normal es que en política cuando el río suena, agua lleva. Pero para los dos, decirles que no se preocupen, sí es normal que estén de acuerdo en el tema Gabilondo, que yo también lo estoy, porque además es que lo tienen que apoyar ambos, Partido Popular y Partido Socialista, porque si no, no saldría fruto del consenso, y por lo tanto estaría ahí. Mire, vamos a poner sosiego en todo
sosiego,
esto.
Por
se
favor.
Nos ocurre que lo mejor es que tengamos nuestro tema número uno preparado, musical, para a su ritmo preguntar casi casi en titulares lo siguiente.
Imagino. Si habrá Semana Santa o no, imagino, si se cierra o no Madrid, ¿no?
Ahí estamos, despacito,
bien,
sin tener que pensar en un paso, ni meternos debajo, ni siquiera encima. Dios nos libre. Le pregunto al señor
Serrano,
uh-huh, si el toque de queda va a desaparecer antes de Semana Santa.
Pues mire, yo le respondería si fuera el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, pero no lo soy. Lo que yo hago siempre es hacer caso a lo que dicen las instituciones y la administración sanitaria en nuestra comunidad. Yo creo que, y lo digo como reflexión, aunque también suene como crítica, yo creo que las comunidades autónomas han estado un poco abandonadas y cada una ha llevado a cabo su estrategia dentro de eso que el Gobierno de España llamó cogobernanza, ¿no? Y desde el máximo respeto a la estrategia de cada comunidad autónoma, sea de izquierda, de derecha, medio pensionista, Madrid ha aplicado la suya y hemos tratado de conjugar economía y salud durante estos meses, y la evolución de la tercera ola y cómo está bajando más o menos de manera similar en todo el territorio nacional, de alguna manera nos hace pensar que no hemos estado tan desencaminados en tratar de proteger sectores tan fundamentales como es el ocio, la hostelería, el comercio, la cultura, etcétera, ¿no? De cara a mantener esos sectores económicos. Llega la Semana Santa, no se trata de salvar la Semana Santa para volver a caer en errores y volver a tener que hacer luego un acto de constricción para luego tratar de recuperar y llegar al verano. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir paso a paso, se lo dice uno del Atleti, que siempre lo dice, cholismo, partido a partido, pues por lo tanto esto es igual, es decir, los viernes, analizando la situación de cada semana, la Consejería de Sanidad establece esos nuevos criterios y vayamos trabajando, vamos en buena línea, pero todavía queda, los datos de en torno a 200 y pico de incidencia acumulada y la presión hospitalaria nos hacen seguir siendo prudentes y por lo tanto tenemos que seguir ahondando en este camino para evidentemente no solo llegar bien a Semana Santa, sino que la Semana Santa sea el inicio del fin de lo que hemos pasado durante todos estos
meses. Señor Cepeda, tema...
Yo es que creo que la Comunidad de Madrid ha tomado una decisión desde hace ya algún tiempo y es anteponer la economía y las razones de la economía a la salud de los madrileños. Sinceramente, estamos viendo cómo prácticamente en esta tercera ola la inmensa mayoría de las comunidades autónomas ya están en unos ratios relativamente aceptables y la Comunidad de Madrid sigue estando a la cola porque, bueno, ha tomado una serie de decisiones que son bastante más laxas. Yo creo que ya tendremos tiempo de analizar con tiempo notable. Ojalá la vacuna vaya al final protegiendo a los diferentes sectores de población y ya tenemos tiempo de analizar todo. Para empezar, creo que no había ningún gobierno que estuviera preparado para asumir este reto y este virus que nos ha llevado todos por delante prácticamente, ¿no? Pero hay una cosa que está clara y es que ha habido algunos líderes políticos que de la confrontación entre instituciones han intentado hacer su propia campaña electoral. Hay líderes políticos que han intentado buscar soluciones a la pandemia haciendo grandes infraestructuras inmediatamente para también parece que tener la tentación de cortar cintas en un modelo como y en una situación como la que estábamos viviendo con personas que estaban falleciendo todos los días. Y ha habido líderes políticos donde, insisto, toman la decisión de que la economía está por delante de la salud de la gente. Yo lo respeto y ya tendremos tiempo de analizar con los datos fríamente cuando pase algún tiempo, pero la realidad es que yo creo que Madrid está sufriendo una de las peores gestiones de la pandemia. Este es mi punto de vista. Seguro que el suyo es obviamente todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que en muchas ocasiones, hablando el otro día con un grupo de empresarios, precisamente del sector de la hostelería, donde tanto se les llena la boca de hablar, pero están esperando algún tipo de ayuda directa, que es la única comunidad autónoma que no ha tenido, no ha dado ni una sola ayuda directa al sector Horeca, ¿no? La realidad es que muchos de ellos, claro, dicen, la gente, como hay estos niveles de contagio, tiene miedo a salir a la calle. No es un problema de que amplíen o estrechen los horarios, ¿no? Es un problema de que la gente, cuando vea que todavía hay altos niveles de contagio, evidentemente no quieren salir porque se quieren proteger. Entonces, en fin, yo creo que cuando algunos intentan salvar la economía a base de horarios, de tramos, de zonas básicas de salud, que en muchas ocasiones ni tan siquiera, estoy seguro que si le pregunto cuál es su zona básica de salud, a lo mejor lo sabe, pero en muchas ocasiones muchos de los ciudadanos no saben exactamente qué es eso, qué es eso. Sea como fuere, nosotros, insisto, nuestra tarea no es tampoco hacer una crítica destructiva y menos en esta situación. Ya tendremos tiempo de analizar los datos, pero la realidad es que creo que han estado tomando una serie de decisiones bastante erráticas.
Nos quedan 4 minutos y queríamos que la última pregunta tuviera que ver con esto.
Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo.
Queremos hablar de mujeres, queremos hablar del 8M y un poco las posturas que ustedes mantienen con respecto a las manifestaciones del próximo lunes. Y ya que estoy con Pepe PSOE, pues me encantará escucharles. Antes hablábamos sí, no a la Semana Santa, habrá, no habrá, cerraremos, no cerraremos. Con respecto al 8M, la postura del Partido Popular.
Hombre, yo creo que es un día en el que todos aquellos que trabajamos diariamente, honestamente, por defender los derechos de la mujer y esa igualdad real y plena que por la que todos debemos de trabajar, pues no debemos de seguir reivindicando eso mismo el propio día 8 de marzo, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, las circunstancias no permiten hacer lo que hemos hecho otros años, ¿no? Y yo entiendo
¿Toca o no toca manifestarse?
Yo creo que no toca. Y por eso me sorprende que por parte del delegado del Gobierno, a la sazón secretario general del Partido Socialista de Madrid, se fuera tan permisivo cuando por parte del Ministerio de Sanidad estaban diciendo cosas completamente diferentes. Pero claro, tenemos a la ministra de Sanidad que dice que no ha lugar a manifestaciones, a la ministra de Igualdad que dice que para adelante con todo, y al delegado del Gobierno de España en Madrid diciendo que hasta 500 sí. ¿Cómo puede ser que el señor Cepeda me ponga problemas porque permitimos que haya 7 personas en una terraza o 6 personas en una terraza, pero entiendan que es controlable una manifestación con 400? Yo creo que compartiendo el espíritu, el objetivo, el mensaje de que hay que trabajar por esa igualdad plena, hay momentos en los que toca manifestarse y otros en los que, por cuestiones epidemiológicas, no toca. Y este momento no toca.
¿Toca o no toca?
Yo creo que lo que toca es ser feminista, no un día, sino todos los días del año. En esto sí que estamos de acuerdo. Y sobre todo reivindicar las grandes desigualdades que todavía tienen las mujeres y lo que sufren también con algunas actuaciones machistas absolutamente repugnantes y que algunos grupos de ultraderecha, por ejemplo, en la Cámara madrileña, hacen imposible que en el próximo pleno podamos aprobar una resolución institucional entre todos los grupos parlamentarios. En fin, esta es la realidad que sus socios de gobierno, lo que ustedes al final, sus socios prioritarios, como diría la presidenta Ayuso. Pero hay una cosa que es evidente, yo creo que lo ha puesto encima de la mesa la ministra y lo ha puesto encima de la mesa también el delegado del gobierno, que no puede bajo ningún concepto saltarse la ley. El delegado del gobierno no puede impedir un derecho fundamental, que es el de salir a manifestarse. Eso sí, dentro de una serie de normas que garanticen la seguridad en un espacio abierto, público, que es la calle, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es razonable, pero es razonable. Yo se lo he escuchado a la ministra, se lo he escuchado también al delegado del gobierno, que en la medida de lo posible, todos estos tipos de actos reivindicativos que se hagan, siempre cumpliendo escrupulosamente medidas de seguridad en los tiempos que estamos viviendo, ¿no?
Pues
responsabilidad para todos.
Gracias a los dos. Y los segundos finales para un sí o un no.
Sí, no, para una porra, pero tienen que hacerlo ya rápido, rápido. Ahí están consensuando el resultado del Atlético de Madrid-Real Madrid próximo domingo sin público, pero con goles. ¿Cuál sería su pronóstico?
A ver, señor Serrano.
3-1 a favor del Atlético.
A ver, señor Cepeda.
2-0 a favor de Madrid.
¡Anda! Pero bueno, pero si este era el debate que teníamos que haber hecho, por favor.
La semana que viene.
¿Qué se lo va a hacer? Gracias.
Pero bueno, en cualquier caso, pase lo que pase, en el derbi el Atleti seguirá líder.
Eso está pase claro. Lo que pase, a la Madrid, siempre.
¡Ay, madre! Bueno, Alfonso Serrano, José Cepeda, Alfonso Serrano.
Un placer.
El placer ha sido nuestro. Gracias. Seguimos aquí en Madrid Directo. Adiós, Costa.